Hola, soy Saray Acosta. Este viernes, además de contar la actualidad de la diócesis de Huelva, vamos a abordar un tema que será tratado con mayor profundidad el próximo 7 de marzo en el Seminario Diocesano. Se trata de la jornada de formación que impartirá la doctora Consuelo Santamaría, experta en educación y miembro del equipo docente del Centro de Humanización de la Salud que los religiosos Camilos tienen en Tres Cantos, en Madrid. Será sobre la pérdida en jóvenes y adolescentes. En unos minutos estará con nosotros para hablar de esta iniciativa que organiza la Asociación para el Acompañamiento en el Duelo y la Pérdida, ADUPE, desde su centro de escucha San Camilo en Huelva. También estarán, como siempre, Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje con las noticias de Cáritas Diocesana, Pablo Rasco desde el control y con la agenda, y Alejandro Ramos ya con las noticias. Buenas tardes.
Hola, Saray.
Este pasado lunes, el Parque Alonso Sánchez de Huelva acogió la celebración del Vía Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva.
Presidido por el Cristo de la Victoria de la Hermandad de los Mutilados. El titular de la hermandad salió de la parroquia de San Sebastián hacia el Parque Alonso Sánchez, donde este año se han realizado las estaciones de penitencia. El acto contó con la presencia del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez.
Aniversario número 84 del Dies Natalis de Manuel Siurot.
El pasado martes 27 de febrero, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió una eucaristía en el templo parroquial San Juan Bautista de la Palma del Condado con motivo de ese 84 aniversario Dies Natalis de Manuel Siurot, escritor, periodista y abogado, nacido en la Palma del Condado en 1872 y fallecido en Sevilla en 1940. Siurot fue una figura destacada del catolicismo social y la educación popular en Andalucía. Dicha cita ha sido organizada por el Secretariado para la Causa de los Santos. Al finalizar, tuvo lugar un acto de ofrenda floral ante su tumba.
Huelva se solidariza con los migrantes en situación de vulnerabilidad en el segundo círculo de silencio del año.
Organizado por el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Huelva, el acto se celebró frente a la Iglesia de la Purísima Concepción de la capital onubense el pasado miércoles 28 de febrero con el lema Asentamientos, mano de obra invisible, haciendo referencia a las precarias condiciones de vida y trabajo que sufren tantas personas que llegan a la provincia para trabajar.
Monaguillos de Huelva comparten una jornada de oración, formación y diversión en el seminario.
El pasado sábado 24 de febrero, el Seminario Diocesano de Huelva acogió a la convivencia de monaguillos de nuestra diócesis en la que participaron alrededor de 40 jóvenes servidores del altar provenientes de diversas parroquias. Dicho encuentro fue organizado y guiado por la Pastoral Vocacional y el Seminario Diocesano.
El obispo de Huelva culmina su visita pastoral en Punta Umbría.
Entre los días 20 y 25 de febrero, Monseñor Santiago Gómez Sierra ha podido conocer las inquietudes de los fieles puntaumbrieños, así como la realidad del municipio costero que a tantos fieles de distintos orígenes recibe. Esta semana la visita pastoral se ha trasladado a San Bartolomé de la Torre.
Fallece el diácono Juan Antonio Dávila Abad, un ejemplo de servicio y entrega a la Iglesia.
A los 90 años de edad, el pasado 25 de febrero, fue llamado a la presencia eterna del Señor el diácono permanente Juan Antonio Dávila Abad, de nuestro clero diocesano, desde que fue ordenado para este ministerio el 18 de junio de 2005, en la Santa Iglesia Catedral. Fue llamado al diaconado y respondió a esta llamada desde una conciencia de servicio a la Iglesia Madre. Descanse en paz.
Descanse en paz. Y el próximo domingo, Alejandro, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, tenemos una nueva cita con Iglesia Noticias.
Hablaremos de la noticia que hemos comentado sobre los monaguillos y las jornadas que vivieron el pasado sábado 24 de febrero, así como uno de los organizadores, como es Juan José Feria Toscano, que además de rector del seminario, es nuevo delegado de Pastoral Vocacional. Saray.
Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias. Buen fin de semana. Es tiempo ya de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras escucho Take Me Home de John Denver, una canción cargada de nostalgia y de deseos de volver a ese hogar en el que todo tiene la hermosura de un día de lluvia sobre los árboles, o de un camino serpenteante junto al río, de una vida más sencilla en el que el olor de la tierra y la hierba bajo el sol tras la tormenta embriaga los sentidos, leo cosas sobre cómo, de los que aceptan que hay una malversación buena y una mala, según la reforma famosa de la ley que permite perdonar a los nuestros, aunque se siga condenando a los contrarios, cómo ese pozo de podredumbre pues se va descubriendo, pues llega esa necesidad de buscar una corrupción buena, que no es para tanto, por muchos ministros y cargos públicos y cantidades que estén implicados, y una corrupción mala, que sí es para tanto, no importa que la ley haya declarado que es inocente el contrario o que no había nada que buscar. Pero bueno, así son las cosas de la política, y el que controla los eslóganes y maneja la prensa lleva las de ganar, por podrido que esté. Pero esta semana ha habido un debate curioso y sorprendente. En una capilla privada de una finca de Madrid se ha celebrado una boda civil, cosa que ni el derecho canónico, ni las normas diocesanas, ni el sentido del respeto permite. Pero además era una boda homosexual entre dos señores. El vídeo llega a Instagram y alguien se lo muestra al Pater Góngora, un sacerdote muy activo en redes y de expresión, digamos, bastante conservadora, que se escandaliza y protesta iradamente. ¿Qué esperabais? La frase más grave que usa es que es un acto de exaltación sodomítica y que los católicos no deberían colaborar con algo que es objetivamente un pecado mortal y que recen por ellos. Bueno, puede ser un poco brusco este hombre. En fin, cuando uno se escandaliza a veces reacciona mal. Bueno, lo del uso indebido de la capilla ha llegado al obispado de turno y ellos verán. Pero el tuit, porque era un tuit, ha tenido respuestas tan amables y de tanta superioridad moral como la del que comprende su desacuerdo, pero desaprueba el tono. Y como muestra de que ese tono no es aceptable, manda a tomar por culo al pater. Muy fino, sí señor. Ya se sabe, corregir lo que es juzga malos modos con modos aún peores. Luego están los católicos, que acuden a criticar al cura porque no se debe juzgar a nadie, excepto al cura y a la iglesia, que parece que sí se le puede juzgar y condenar por no comulgar con las ruedas de molino de la ideología oficial devenida en obligatoria. Un neofariseísmo de lo más burdo que se ha desatado en gente de fuera y, lo que es peor, de dentro, demostrando hasta qué punto la presión de la ideología afecta a la gente que se dice creyente, pero que hace más caso al político que al evangelio. Luego el martes resulta que Isaías, en la primera lectura del día, empieza dirigiéndose al pueblo y a los dirigentes de Israel de su tiempo diciéndoles: «Oíd la palabra del Señor, príncipe de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien». Pues no sé yo si Isaías tendría Twitter, pero le hubieran corregido este desabrusto seguro, y tantos otros que tiene a lo largo del libro. El miércoles Jeremías empezaba: «Ellos dijeron, venga, te tramemos un plan contra Jeremías que no faltará a la ley del sacerdote, ni al consejo del sabio, ni al oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos». Otro que también no tenía Twitter y que no pudieron corregírselo. Milenios después sigue vivo el mismo espíritu destructivo y soberbio de quien no acepta la verdad si le incomoda. Pero es cuaresma, tiempo de conversión. Aprovechen. Buenas tardes.
En el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebraba el pasado domingo, 11 de febrero, bajo el lema «Dar esperanza en la tristeza», la Asociación para el Acompañamiento en el Duelo y la Pérdida, ADUPE, desde su centro de escucha San Camilo, ha organizado una jornada de formación sobre la pérdida en adolescentes y jóvenes y su relación con la ideación suicida. La jornada será conducida el próximo 7 de marzo, entre las 4:30 y las 8:30 de la tarde, en el Seminario Diocesano, por la doctora Consuelo Santamaría, que es experta en educación y miembro del equipo docente del Centro de Humanización de la Salud que los religiosos Camilos tienen en Tres Cantos, Madrid. Consuelo Santamaría hoy está con nosotros, así que le damos ya la bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues el título dice así: gestión de pérdidas en jóvenes y adolescentes. ¿Puede una pérdida derivar en una ideación suicida o en un suicidio? ¿Cómo detectarlo? ¿Qué hacer? Pues bien, Consuelo, ¿qué síntesis puede hacernos de su intervención el próximo 7 de marzo a tenor de estas cuestiones?
Pues sí, es realmente interesante el poder reflexionar un poquito sobre las situaciones de duelo y la relación que puede tener con una ideación suicida en niños, en adolescentes y en jóvenes y adultos, evidentemente. Pero nos centramos en esta formación, nos vamos a centrar exclusivamente en adolescentes y jóvenes. El duelo duele, y el duelo, que es un proceso natural, personal, que cada uno lo vive de una manera diferente, provoca una serie de emociones, vacíos y miedos, sentimientos de culpa, que a veces no sabemos gestionar. Y el adolescente, en su momento evolutivo tan interesante y a la vez tan difícil en muchos casos de solucionar y de llevar, pues se encuentran un poco perdidos. Hay muchos tipos de duelo que pueden vivir los adolescentes, desde un duelo normal por duelo de muerte, que es el duelo, es la pérdida más significativa y la que no se puede recuperar. Pues ese duelo normal lo viven pues de una manera natural, con las emociones propias que conlleva el duelo, pero lo viven de una manera sana. Sin embargo, hay otros duelos que son, por ejemplo, los inhibidos, los distorsionados, los duelos traumáticos, los duelos prohibidos y los duelos complicados, que se unen a los propios sufrimientos que conlleva la adolescencia y la juventud, como crisis de personalidad, crisis de identidad. Pueden ser personas que han sufrido o están sufriendo acoso, bullying, Y todo esto les lleva a un callejón sin salida. Y en ese callejón sin salida dicen, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué puedo hacer? Y no encuentran salida en ese callejón. Y entonces piensan que la única salida es el suicidio.
¿Y cómo se pueden detectar esas situaciones y qué hacer?
Bueno, pues evidentemente en todo acompañamiento, tanto padres como profesores, como amigos, como la misma sociedad debería estar pendiente. Siempre que hay un sufrimiento insoportable, porque el suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir y no sabe cómo hacerlo, y la única alternativa que ven es esta, manda señales. Entonces tenemos que estar muy pendientes a las señales de la vida no vale la pena vivirla, todo es un asco, no sirvo para nada, total, ¿qué pinto yo aquí? Y encima con una muerte asociada, ¿no? Si al final nos vamos a morir, como mi padre se ha muerto, como... Entonces, todos estos mensajes, el tipo de relación que tienen, la socialización que tienen estos chicos, ¿no? Pues evidentemente nos dan señales, pero como no sabemos qué hacer ante el suicidio, miramos para otro lado. Y entonces, bueno, ya se le pasará, estos son cosas de chicos, todos hemos pensado a veces que la vida no tiene sentido, pero esto es muy serio. Entonces, desde la propia educación del niño, educar en la resiliencia, en la afrontación de crisis, en aceptar esas crisis como una oportunidad para crecer, es lo que todo este continuo puede ayudar. Y luego, repito, el estar pendiente de nuestros jóvenes, porque ellos creen que ya están, lo saben todo, lo pueden hacer todo, pero nos mandan unas señales que no podemos. Es mejor en estos casos preguntar, afrontar, incluso hablar claro del tema del suicidio en grupos de fe, en grupos de educativos, en los centros educativos. Hablar claramente de esto ayuda, porque los chicos no son capaces de decirlo, pero están deseando que alguien les diga, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Qué puedo hacer por ti? Quisiera estar a tu lado. Estas palabras que denotan que yo estoy siendo empática con estos jóvenes.
Consuelo, no nos queda mucho tiempo, pero sí quería preguntarle, ¿son las pérdidas que padecen los adolescentes muy distintas a la de los adultos? ¿Y en qué medida la intensidad con la que viven las emociones en esta etapa de sus vidas condiciona la gestión de estas pérdidas?
A ver, la pérdida, en cuanto a pérdida, el adolescente y el adulto joven lo vive a nivel cognitivo exactamente igual que el adulto. Tienen el concepto de muerte completamente claro, pero hay una gran diferencia. Y es que uno de los componentes de la adolescencia y de los jóvenes, de algunos jóvenes, es ese descontrol emocional que no saben cómo gestionar y que luego viven. La intensidad de las emociones la viven de una manera muy significativa. La tristeza es una tristeza profunda y la alegría es una alegría desbordante. Y así toda la gran gama de emociones las viven de igual manera. Entonces, esto dificulta un poco el poder abordar la elaboración del duelo de una manera normalizada. Y yo creo que esta es la gran diferencia con el adulto, aunque hay adultos que lo viven como muchos adolescentes y hay muchos adolescentes que lo viven con un equilibrio emocional como muchos adultos. Por eso he dicho al principio que cada duelo es personal y único. Entonces es cada persona la que hay que ayudar y ver.
Consuelo Santa María, experta en educación, miembro del equipo docente del Centro de Humanización de la Salud que los religiosos Camilos tienen en Tres Cantos, en Madrid. Gracias por estas palabras, por este pequeño adelanto de la jornada de formación que, como hemos dicho, será el 7 de marzo en el Seminario Diocesano. Es importante decir que se trata de una jornada abierta a padres y madres, educadores, orientadores, agentes de pastoral y voluntarios de distintas entidades que trabajan con adolescentes y jóvenes. En la página web de la Diócesis de Huelva hay más información y esté disponible el formulario de inscripción para esta jornada que, como hemos indicado, será el 7 de marzo, repetimos, en el Seminario Diocesano, organizada por la Asociación para el Acompañamiento en el Duelo y la Pérdida a través del Centro de Escucha San Camilo en Huelva. Consuelo Santa María, gracias una vez más por estar con nosotros y hasta pronto.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Nos vamos ya a la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola Saray, quiero presentaros hoy un libro que se llama Alma Cofrade. Es un cuaderno formativo para espiritualidad de las hermandades y cofradías, escrito por José Arjona Gil. Es un libro en que nos vienen los distintos capítulos que presenta, son distintos pasos, con su presentación bíblica, su comentario teológico bíblico, su momento de oración y de compromiso y de diálogo. Es tanto para oración y formación personal como de los distintos grupos. Y dice que una de las riquezas de la espiritualidad popular consiste en contemplar la imagen sagrada. No me digáis que no tenemos bonitas las imágenes de nuestra Semana Santa de Huelva, ¿vale? Pues dice que los sagrados titulares, iconos de Cristo y de la Virgen María, ayudan de manera especial a iniciarnos en la oración. Las hermandades y cofradías ofrecen este rico patrimonio de los misterios de Jesucristo, expresados en imágenes que despiertan en el pueblo sencillo una piedad sincera. Las representaciones del Hijo de Dios y de la Virgen María nos posibilitan adentrarnos en el fondo de la fe. Son puertas abiertas a Dios y refrescan la fe y animan el espíritu. Entonces, él va presentando todos esos capítulos que os he dicho, lo hace con palabras propias de las hermandades, como Cruz de Guía, La Levanta, El Cabildo. Bueno, todo ello dice que es para irnos adentrando en nuestra formación y en nuestra espiritualidad. Y dice, se trata de que el lector vaya completando este libro desde la propia riqueza de su alma cofrade, desde aquello que mejor le ayude a enriquecer su espíritu de fe. Creo que nos va a ayudar a los cofrades y a los que tenemos esta sensibilidad también, que a través de las imágenes vamos descubriendo a Dios. Venga, buena semana.
Buena semana para ti también, hermana Pilar. Saludamos ya a Peña Monje, que está en Caritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Vamos con una punta pues, de Caritas.
Sí, esta semana queríamos hablar sobre un taller que hemos realizado sobre derechos y deberes de la ciudadanía dentro del programa que llevamos a cabo para facilitar sobre todo la integración social de la población migrante. Y por eso hemos hecho esta actividad para todas las personas migrantes que estén en nuestros recursos, en nuestros proyectos, en nuestras casas de acogida, la Casa de Acogida Santa María de los Milagros, la Casa de Acogida de Santa María, el proyecto Acompañar. Y todas estas personas pudieron acceder a una serie de conocimientos sobre sus derechos y también sobre la situación administrativa pues, que tienen que vivir, ¿no?, por el hecho de ser personas migrantes. Y también fue una oportunidad para ellos y para ellas de preguntar todas las dudas que surgen en procesos que son muy complicados de vivir, en los que muchas veces te sientes perdida, no sabes cómo hacerlo, y yo creo que este servicio, que este espacio, pues resultó de mucha utilidad porque pudieron resolver y preguntar todo lo que les preocupaba.
Desde luego que sí, algo muy importante. Pues muchas gracias, Peña, por este apunte. Te esperamos la semana que viene. Buen fin de semana.
Buen fin de hasta la semana que viene.
Y ya viene Pablo Rascó con la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos con la agenda y empezamos con un retiro de cuaresma para jóvenes en el seminario de Huelva. La diócesis de Huelva, a través de sus pastorales juvenil y universitaria, ha convocado a este retiro con el objetivo de ofrecer a los jóvenes un espacio de reflexión, oración y convivencia en este tiempo litúrgico. Será el 2 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana y desde ambas pastorales animan a todos los jóvenes a participar en este retiro, que no necesita inscripción. El retiro está dirigido a todos los jóvenes a partir de 16 años que quieran profundizar en su fe y prepararse para la Pascua. Esto es el día 2, mañana mismo, ¿eh? Y el próximo lunes, día 4, a las 7 de la tarde, el Colegio Marista Colón celebrará una meditación que tildan como una invitación potente y arrebatada a vislumbrar lo que hay detrás, en el fondo, de lo que vivimos, una presencia viva. El acto estará presentado por el hermano José Luis de Vicente Carmona y la meditación existencial correrá a cargo de José Antonio Molina Niñirola Hernández, teólogo, psicólogo, poeta y antiguo alumno marista. Además del propio Colegio Marista Colón, la meditación está organizada por Ademar Huelva en su ciclo Gotas de Cera, la agrupación marista Buena Madre y la Fundación Marcelino Champañán. Esto es todo, Saray.
Pues muchas gracias, Pablo. Buen fin de semana para ti también con estos dos citas. Con estas dos citas terminamos nuestro programa de hoy. Les espero el próximo viernes. Hasta entonces.